Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene altos estándares de cumplimiento regulatorio, ético, de transparencia e integridad, tanto nacionales como internacionales.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod y les doy la bienvenida a la emisión 124 del podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, en el que hablaré con el ginecólogo con maestría en menopausia y diplomado en sexualidad humana, Arturo Moyers Arévalo, sobre el cáncer cérvico-uterino. La neoplasia maligna, que ocupa el segundo lugar en letalidad en México, a pesar de ser 99% prevenible. No prolongaré más esta introducción. Vamos a conversar con el especialista. Hola, queridos podescuchas, pues estamos, como se los dije, a punto de empezar una conversación con el doctor especialista en ginecología y especialista en muchas otras cosas, ya lo mencioné, el doctor Arturo Moyers Arévalo. Hola, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manu. Gracias por la oportunidad de hablar con tu audiencia de este tema tan importante y pues gracias por la invitación.
Nada que agradecer, pues sí, ya se los anunciamos, pero vamos a hablar con el doctor Moyers sobre el cáncer cérvico-uterino, un problema grave de salud, sobre todo cuando hay medidas preventivas que podrían evitar las muertes por esta causa. Bueno, podrían evitar el cáncer y las muertes, ¿no, doctor?
Sí, y hay muchos ejemplos en el mundo de esto, de lo prevenible que es este cáncer, que nos permiten tener un panorama claro sobre la oportunidad que tenemos por la prevención. Como para empezar, hay un aspecto importante que me gustaría ponerlo como ejemplo. En Nueva Zelanda, por ejemplo, se han hecho campañas de vacunación universal, es decir, todo mundo se vacuna. Hombres, mujeres, niños, adultos, cualquiera. Además de que hay un criterio muy estricto para la prevención y la vigilancia en las pacientes, en las mujeres. Prácticamente Nueva Zelanda está a poco de erradicar el cáncer cervicuterino con estas medidas preventivas. Entonces, pues tenemos una gran oportunidad de enfrente.
Claro, esto que mencionas es lo que yo digo. Si otros países han podido, pues nosotros deberíamos poder.
Sí, claro, se necesita mucha voluntad y claro que se requiere inversión, educación, toda una serie de esfuerzos, creo que multifactoriales, que pudieran llegar a más o menos obtener este resultado. Claro que no es de la noche a la mañana, ¿no? Se requiere seguramente una estrategia integral con el área médica, el gobierno, obviamente la conciencia de las pacientes.
Sí, claro, la sociedad. Pero fíjate que ahí está el cómo esa suma de voluntades y de recursos, porque son indispensables, puede llegar a esto. Bueno, es una nota espectacular. O sea, Nueva Zelanda, primero que es, dijiste, vacunación universal. Punto. No importa la edad ni el sexo. Todo el mundo se vacuna. Qué espectacular. La verdad es que a mí, por un lado, estas noticias me hacen sentir muy feliz y me enojan, ¿no? Me enojan porque estamos hablando de que este cáncer sigue ocupando el segundo lugar en incidencia, solo superado por el de mama, y segundo lugar en mortalidad, también solamente superado por el de mama. Y dices, ¿por qué demonios, no? ¿Qué pasa? ¿Tú qué ves en la consulta? ¿Por qué las mujeres no toman acciones? O algunas mujeres, no quiero generalizar.
Sí, mira, yo creo que, insisto, en todos estos contextos vale la pena ampliar el panorama, ¿no? Y ahorita que estabas hablando de este enojo que genera la diferencia que existe, volvemos a la parte multifactorial. A mí me gustaría hacer una mención. Normalmente la vacuna está, digamos que, aprobada gubernamentalmente para dentro de la campaña de vacunación, solamente para niñas, mujeres entre 11 y 14 años. Hace tiempo, cuando salieron los estudios que evaluaron la eficacia de esta vacuna, vieron que las jovencitas, las chiquitas entre 11 y 14 años, tienen un sistema inmunológico muy potente. Y entonces cuando al principio existía la necesidad de 3 dosis de vacunas, después se dieron cuenta que con 2 era suficiente. Lo interesante aquí y lo irritante y relevante es lo siguiente, porque por ahí hay algún estudio con un sustento científico bastante endeble, un sustento científico débil, que dice que la respuesta inmunológica es igual con una sola dosis. Y entonces resulta que la decisión gubernamental es poner una sola dosis. Sin embargo, es el único país, prácticamente de Latinoamérica y de todo el mundo, nosotros los mexicanos, que solamente estamos poniendo una dosis a nuestras mujeres jovencitas entre 11 y 14 años con un sustento científico débil. Y entonces te permite generar esta idea, ¿no? Este pensamiento de reflexión, ¿no? Y bueno, definitivamente el hecho de que las pacientes no tengan la conciencia de este tipo de estudios sí también es un factor importante. Porque la realidad es que yo le digo a mis pacientes que lo único que se necesita para que no te dé cáncer es ir a consulta. No necesitas mucho más. Tenemos una gran cantidad de herramientas que nos permiten detectar este cáncer de forma oportuna. El Papanicolaou, la visita, la detección del virus del papiloma humano, y todos y cada uno de ellos nos permite detectar el problema muchos años antes de que algo pase. Entonces, definitivamente, si hay un componente de no asistir a consulta, revisión, porque muchas pacientes, si no es que la mayoría de las mujeres que llegan a tener la mala fortuna de padecer este cáncer, les preguntas, hablas con ellas y son pacientes que 99 de cada 100 dejaron su vigilancia 10, 15 años, ¿no? Entonces sí hay un factor importante que tiene que ver con la desidia. Definitivamente creo que la desidia es el principal elemento, porque pensaríamos, ¿no?, que la idiosincrasia de la vergüenza relacionada con la vigilancia, con la pena, yo creo que eso ya es menos que hace 30, 40 años. Yo sí pensaría, y en una forma muy profesional e incluso empática de mi parte con las pacientes, pero creo que sí tiene que ver con una falta de voluntad de ir, porque incluso en los pueblos más conservadores, las mujeres van a consulta, las mujeres acuden. Quien quiere ir a consulta, va a consulta.
Eso es importante. Ahora, yo no quiero dejar pasar tu comentario de la adopción de una vacuna en lugar de 2 o de 3. No es que se suponga. Yo leí en la página de la OMS que esto es una recomendación de su comité asesor en vacunas. Ahora, claro, es una recomendación que hacen porque no se están vacunando. Entonces, digamos, tú me dirías que es una medida un poco emergente. O sea, de ninguna vacuna a una, mejor una.
Definitivamente de ninguna una, mejor una, pero esto propicia que exista un sesgo por ahí, un limbo entre esta situación de lo que es ideal, ¿no? Porque al final, mientras mejor cumpla el esquema de vacunación adecuado, óptimo para la edad de las mujeres, mejor va a ser su sistema inmunológico cuando la paciente se enfrente obligadamente a la presencia del virus del papiloma humano y tenga las suficientes herramientas inmunológicas, por así decirlo, para contrarrestar este virus.
Sí, claro. Ok, entonces creo que estamos de acuerdo en que de ninguna una, mejor una. Pero lo ideal sería cumplir con el esquema de 2 o 3 dosis, dependiendo de la circunstancia de cada paciente.
En este caso muy particular tiene que ver con la edad. Hombres, varoncitos, hombres y mujeres jóvenes entre 11 y 14 años, con 2 dosis es suficiente. Cualquier otra edad por encima de eso, necesitamos 3 dosis para cumplir con el esquema oficial o adecuado que nos recomienda la OMS de salud para este tipo de eventos.
Ok. Mira, en un programa que hice con el doctor Rodrigo Romero Feregrino, él es coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología, de alguna manera respalda lo que tú dices. Él me dice, nuestro programa o esquema de vacunación en el papel es uno de los mejores. El problema es que no se cumple.
Sí, desafortunadamente son de esos más factores que tienen que ver con los elementos tanto de la disponibilidad de vacunas, por ejemplo, y obviamente de la no asistencia, porque sí requiere que la paciente se forme y se meta ahí a la fila, ¿no? Para que le pongan su vacuna.
Claro. Ahora, en otra entrevista con una infectóloga me decía que la vacuna del VPH es una vacuna cara. ¿Estás de acuerdo?
Híjole, no sé, bueno, yo creo que si lo vemos en un contexto bien concreto, yo creo que pagar, o sea, bueno, a nivel privado la vacuna oscila entre los 3,500 y 4,000 pesos por dosis. O sea, estamos hablando que una persona que decida vacunarse, que las hay y muchas, muchas, que decidan vacunarse y que no tengan este derecho gubernamental a la vacuna gratuita, pues tienen que invertir entre 8 y 12 mil pesos, ¿no? Aproximadamente para su vacunación. Entra la definición de es un costo alto, claro, pero no me parece caro para el beneficio que da, ¿no? Al final, las personas, las mujeres que tienen esta vacuna, hasta hoy en día tienen una prevención del riesgo de lesiones. Las lesiones son esas manchas, esas zonas con las células ya casi cancerosas del 85%. Es decir, pueden prevenir casi en su totalidad el cáncer cervicuterino. Entonces, yo creo que no bajo ese contexto lo vale, ¿no? Lo vale.
Estoy de acuerdo contigo, pero fue un poco una pregunta con maña. ¿A qué me refiero con maña? Quiero decir, estamos hablando, tú diste unas cifras en el mercado privado, pero si el gobierno, el Estado puede invertir, y para decirlo de una manera políticamente correcta, en otros proyectos, podría tener el abasto suficiente de estas vacunas. Realmente, sobre todo pensando que una persona enferma te sale mucho más cara.
Justo eso te iba a comentar. Básicamente, la mayoría de los estudios que le llamamos estudios en los cuales se hace un análisis económico, pues sí resulta significativamente más costoso el tratamiento del cáncer que el número de vacunas. Entonces, al final sí es una inversión si lo vemos a mediano o corto plazo.
Sí, claro, claro. Ahora, tú hablaste, porque quiero que nos expliques, de que mujeres que habían como descuidado su seguimiento ginecológico, no sé si lo expresé correctamente, pero durante 15 años. ¿Esto quiere decir que es un cáncer que avanza, una enfermedad que avanza muy lentamente?
Es correcto. Estamos hablando de una situación promedio en una paciente que no tenga alguna otra situación, le llamamos nosotros comorbilidades, es decir, que no tenga otras enfermedades que pudieran afectar su sistema inmunológico. Es decir, hay pacientes que desafortunadamente tienen diabetes o tienen otro tipo de cáncer o algún problema inmunológico que merma, SIDA, por ejemplo, disminuye su sistema inmunológico y en estas pacientes sí avanza muy, muy rápido. Pero en una paciente promedio, que afortunadamente son sanas, el cáncer cervicuterino, si es que llega a avanzar, y quiero puntualizar aquí, si es que llega a avanzar, porque no todas las pacientes que se infectan van a progresar a tener cáncer, pero si la paciente llega a progresar, es un proceso que puede tardar no solamente años, décadas. O sea, si en la mayoría de las ocasiones, con un sistema inmunológico hasta cierto punto normal, la evolución es extremadamente lenta.
Claro, es donde tú hablabas de esta oportunidad, gran oportunidad, no solamente por los recursos para el diagnóstico, sino el tiempo. O sea, si en esos, dijiste una década, cuando menos, esta mujer acude a consulta ginecológica, el médico le hace una colposcopia o la manda a hacer un estudio, pues hay oportunidad de atender estas lesiones precancerosas, ¿no? O ya cancerosas con oportunidad.
Sí, y realmente esto nos pasa, Manu, cuando nosotros como ginecólogos, porque al final los que vemos casi siempre eso de primera instancia no son los oncólogos. Los oncólogos ya les llegan referidas a las pacientes. Pero normalmente los que vemos el primer contacto de la paciente que ya viene con síntomas y dice es que tuve sangrado, colocas el espejo, el famoso pato vaginal y ves el cáncer. He tenido la oportunidad de platicar con muchos colegas porque dentro de mi carrera tengo la oportunidad de dar clases y este comentario que te voy a decir es muy generalizado, ¿no? Es muy frustrante ver esto, diagnosticarlo, dar la noticia y pensar y saber todo lo que se pudo haber hecho para evitarlo. O sea, es una sensación de la comunidad médica que nos participamos en esto porque sabemos cuánto se pudo haber prevenido, ¿no? Y además, ¿sabes qué, mano? Porque el cáncer cervicuterino se lleva a mujeres jóvenes, se lleva a mujeres que están en plena edad reproductiva, 45, 50, 55 años, mujeres que apenas o que son abuelas o que son mamás, que todavía trabajan, que todavía le pueden dar mucho a la sociedad, ¿no? Entonces, el cáncer cervicuterino se lleva a mujeres muy valiosas de cualquier comunidad.
Claro. Que la verdad es que es impactante. Mira, yo vi una estadística que dice que en nuestro país cada 2 horas muere una mujer por este cáncer. Es aterrador.
Sí, y creo que esta parte de ubicarlo en este contexto real nos permite tener un panorama completo, ¿no? Yo también alguna vez leí una estadística de que pues más o menos son unas 1,500 mujeres. Entonces es un montón. Estamos hablando de muchísimas mujeres que están pasando constantemente en todos los estados de la República, ¿no?
Sí, mira, las cifras del número de muertes por este cáncer en 2024 estuvo entre 4,300 y 4,500 mujeres. Y en 2025 se estima 4,600. Son cifras no solamente inadmisibles por sí mismas, sino si consideramos, como tú dijiste, que hay medidas para prevenir el contagio del virus, que es el agente causal del mayor número de este cáncer. Pero además hay tanto tiempo para diagnosticarlo y detenerlo, pues es aterrador. Pero como tú lo dices, hay un enorme descuido de parte de las mujeres. No lo quiero decir de manera peyorativa.
Sí, e insisto, Manu, mira, podríamos hablar de prevención de contagio, podríamos hablar de eso. Sin embargo, los métodos que existen para prevenir el contagio no son tan efectivos. Quisiéramos decir que hay una forma absoluta de evitar el contagio, pero toda aquella mujer o hombre que decida tener sexualidad y que decida tener relaciones sexuales, pues tiene una alta posibilidad de contraer el virus. Lo importante no es tanto eso, sino que tengamos una prevención. Y además, que tengamos un buen sistema inmunológico, porque también no solamente es el descuido de no ir a consulta. Una paciente que no se alimenta bien, que no tiene hábitos de ejercicio, de salud adecuados, pues obviamente su sistema inmunológico está disminuido. Son esas pacientes las que tienen la mala fortuna de tener una progresión, ¿no? Al final, insisto, son varios factores. Y bueno, es importante entender que la posibilidad de contagio es alta. Así que nuestro enfoque con nuestras pacientes no solamente es estate lo más sana y fuerte posible en tu estado general y acuda a consulta. Con eso prácticamente podríamos garantizar que no tenemos no tendríamos la posibilidad de cáncer cervicuterino.
Ahora, ¿tú ves muchas pacientes con un cáncer ya avanzado?
La realidad es que tengo una baja prevalencia de cáncer en mi grupo de pacientes. Mi grupo de pacientes en general tengo así, todos los médicos tenemos como un distinto perfil de pacientes, ¿no? Mi perfil de pacientes en general son pacientes que tienen un estado de educación moderadamente alto, o sea, cuando menos de secundaria. Y esto, desafortunadamente, en México es parte del proceso, ¿no?
Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación.
A menor educación, menor avance en tu educación, menor estado financiero, pues también existe una menor conciencia de todo esto. Al final, las personas pueden estar preocupadas por sobrevivir en la vida cotidiana y pudiera ser otro factor importante. En mi área, tengo la fortuna de que la mayoría de mis pacientes son pacientes que, aunque ellas solitas, sí acuden mucho a consulta, pero claro que me ha tocado ver pacientes que, a pesar de esa situación, van y llegan con un cáncer cervicuterino avanzado.
Okay. Y de ahí entonces las mandas con un oncólogo, me imagino.
Sí, una vez que yo les hago el diagnóstico, el paso siguiente es llevarlas con un oncólogo. Y si eso, a veces tenemos la fortuna de encontrar el cáncer todavía no invasivo. Es decir, que el cáncer está limitado. Le llamamos nosotros un término en latín que se llama in situ. Significa que el cáncer todavía ya está ahí, pero digamos que todavía no rompe la barrera de las células para que se disemine y se convierta en un cáncer ya de mucha mayor gravedad. Entonces, todavía en ese caso podemos llegar a, junto con el oncólogo, a hacer un procedimiento para literalmente erradicarlo de cero, ¿no? Quitarlo.
Como en todos los cánceres, ¿no? Cuando el cáncer está in situ o localizado, pues tu área además de combate es mucho más específica que cuando hace metástasis. Ahí sí ya se complica todo.
Claro, quitas, ahora sí que quitas el pedazo y cortas el cáncer de un jalón, ¿no? Cortas por lo sano, como decimos.
Sí, claro. Pues bueno, qué interesante que tu perfil de paciente es como más regular, más cuidadosa. Pero lo dijiste bien, tiene que ver con educación y también tiene que ver con economía.
Sí, y sabes qué, Mauro, a mí me parece, si me permites la oportunidad de profundizar un poco en el tema.
Claro.
Creo que este perfil de pacientes que tengo me permite tener un panorama un poco diferente a lo que son los estándares y las estadísticas globales, ¿no? Y te lo voy a decir por qué. Yo tengo la fortuna de tener herramientas a la mano, herramientas novedosas, ya no son tan novedosas, pero, por ejemplo, yo a mis pacientes, de forma rutinaria, no solamente les hago un estudio de Papanicolaou, una citología. A mis pacientes, a todas y cada una de ellas, les hago una detección de virus del papiloma humano mediante el análisis del DNA del virus, que se llama PCR. Esto me permite encontrar el virus 5 o 6 años, repito, 5 o 6 años antes de que exista una sola célula dañada. Pues es todavía más preventivo y más efectivo. Ahora, ¿por qué te comento todo esto, Manu? Porque sí es un hecho de que hay muchísimas, muchísimas personas, pacientes que les encontramos virus del papiloma humano, que tienen un contagio, que tienen virus del papiloma humano, pero que no tienen lesión. O sea, al final todavía tenemos herramientas para ser todavía más preventivos y entender que hay muchas pacientes que tienen y se enfrentan al virus y solitas lo mantienen limitado, sin que avance.
Sí, claro, lo entiendo porque una infectóloga me comentó que prácticamente todos estamos expuestos a este virus y tenemos vida sexual activa, pero que nuestro sistema inmunológico, que es lo que tú nos explicas, logra controlarlo, limitarlo.
Sí, y si lo podemos poner en un contexto amplio, más bien numérico, como lo hemos estado platicando a lo largo de toda la charla, hay estudios que demuestran que si le tomas una muestra o determinas la cantidad o la presencia de anticuerpos para el virus del papiloma humano en una población abierta, o sea, es decir, a un grupo de personas que tengan vida sexual, 9 de cada 10 van a tener anticuerpos. Significa que 9 de cada 10 personas que decidimos tener sexualidad y que decidimos tener una vida sexual, algún día nos hemos enfrentado al virus. O sea, es altísimo, altísimo.
Hombre.
Por eso realmente los esfuerzos deben... Me parece que están bien encaminados en la prevención desde el punto de vista del estado inmunológico y de la detección oportuna. Entonces, porque realmente asumir que podemos evitar el contagio no es tan fácil, no es tan sencillo, sobre todo pues porque a todo el mundo nos gusta tener relaciones sexuales, ¿no?
Sí, claro. Bueno, casi todo el mundo habrá quien no, ¿verdad? Ya ves que siempre hay rarezas en este mundo, ¿no? No, incluso además, pero el dato que das, 9 de cada 10, o sea, pues no más falta un 10% para que sea la totalidad, ¿no? Ahora dime algo, tú detectas que hay presencia del virus en una de tus pacientes, ¿se puede erradicar el virus o es de estos virus que va a quedarse con esa paciente o con un paciente toda la vida?
Fíjate que esa es una gran pregunta, Manu, y es muy común que genere mucha controversia. Así que te voy a dar la explicación como yo se la hago a mis pacientes. Este virus es un virus que se llama del tipo ADN. Pues hay varios tipos de virus, pero uno de estos es el ADN. Significa que en algún momento el virus puede meterse a las células de la zona que estamos hablando, que en este caso es el cuello de la matriz. Hay células de esta zona que son células que no son permanentes, por así decirlo. Son células que están, digamos, más en la superficie del cuello de la matriz. Entonces, el sistema inmunológico y además este reciclamiento celular en las cuales las células van migrando y van desapareciendo, la acción en conjunta del sistema inmunológico con esta migración celular puede provocar que las pacientes ya no tengan virus. Desafortunadamente, existe la posibilidad de que el virus entre en las células que están más abajo de esta zona, que le llamamos células basales. Estas células son las células, por así decirlos, papás de todas, de esa zona. Entonces, si el virus tiene y lo tiene la capacidad de meterse a la maquinaria, de meterse al núcleo de estas células, todas las células que salgan después ya van a contener el virus. Ahí es cuando le llamamos persistencia. Entonces son dos momentos diferentes. Y la siguiente pregunta sería, oye, si el virus ya está en estas células que le llamamos totipotenciales, ¿se puede erradicar? La respuesta es quitando la célula. Por eso en algunas pacientes ya es necesario hacer un corte de la zona y podemos llegar a tener algo que nosotros los ginecólogos y los médicos le llamamos curación molecular. ¿Qué significa que es una curación molecular? Que a la paciente le damos seguimiento detectando nuevamente el DNA y sale negativo. Al momento de salir negativo, sabemos que existe o ya no existe o existe demasiado poco de este virus. Pero mucha gente se queda con la idea de que el virus, una vez que lo adquieres, ahí se va a quedar. Entonces la respuesta es un poco ambigua porque es correcto, se queda en la célula. Pero a diferencia de otros tipos de virus en los cuales esa célula no la puedes quitar, como el herpes, en el caso del cáncer cervicuterino, esa célula sí la puedes quitar. Entonces, claro que hay posibilidad de que lo podamos erradicar con el apoyo del sistema inmunológico y muchas veces de las acciones oportunas y adecuadas de un médico con habilidad, con conocimiento y con ética.
Cuando hablas de quitar esas células, ¿hablas de un procedimiento quirúrgico?
Es correcto, hay que hacer un corte de la zona. Muchas pacientes tal vez lo ubiquen con el llamado cono cervical, que básicamente es hacer un corte de la zona en el cuello de la matriz, llevándose la zona donde al virus le gusta estar, que se llama, es un término ya muchísimo más técnico, pero se llama zona de transformación, que es la zona en la cual el cuello de la matriz sufre un cambio dentro de las células. Eso es un proceso normal del cuerpo de la mujer, de la evolución y de su crecimiento de la adultez. Entonces, algunas pacientes que ya tienen infectado, lesionado en esa zona, son candidatas a cortar eso, quitar ese fragmento, que tampoco es tan drástico, es un fragmento verdaderamente pequeño. Estamos hablando de 2 o 3 centímetros cuadrados y eso puede representar una curación porque estás eliminando la zona afectada.
Ok. El lugar donde se aloja el virus.
Es correcto, en esas células basales que están ahí alojado el virus.
Oye, Arturo, estamos a punto de terminar el programa y aunque realmente a lo largo de todo el programa nos ha dado mensajes muy importantes, me gustaría que dieras un cierre, una recomendación final para todas las mujeres y los hombres que nos escuchan.
Híjole, Manu, te agradezco mucho y creo que el mensaje que debemos dejar, y si quisiéramos tatuar una información, es por favor vayan a consulta. Quítense la pena, mujeres, pacientes, vacunen a sus hijas, cuidemos para esto y seguro que vamos a tener un cambio importante en la prevalencia. Ya lo estamos logrando, porque anteriormente el cáncer cervicuterino era el primer lugar. Era el primer lugar antes del cáncer de mama. Entonces, cuando menos ya pasó al segundo lugar. Tampoco es que sea tan promisorio porque sigue habiendo casos. Pero definitivamente disminuir el cáncer va a generar y va a provocar que tengamos ese grupo de mujeres activas, madres de familia, importantes elementos que nos permitan no perder estas mujeres tan valiosas para nuestra comunidad. Entonces, por favor, no dejen de ir a consulta. Eso es lo más importante.
Perfecto, amigo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Como siempre, es un placer hablar contigo.
Manu, igual es un placer tener la oportunidad justo de hablar, de emitir esta comunicación y que nos permitas hablar con tu audiencia. Yo creo que siempre es muy gratificante y poder apoyar de alguna forma para erradicar esto tan, valga la redundancia, erradicable.
Claro, no, me gusta en este caso la redundancia. Bueno, pues te dejo un abrazo enorme y seguimos en contacto. Gracias, Arturo.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Qué estupenda cátedra nos ofreció el doctor Moyers Arévalo y qué conceptos tan importantes nos compartió sobre esta neoplasia maligna que, como nos lo dijo, puede ser evitada casi al 100% por vacunación. Espero que para ustedes, como lo fue para mí, el programa les proporcione los elementos de juicio necesarios para despejar la niebla de desinformación que rodea muchas veces a los temas de salud, impulsándonos a practicar la medicina preventiva, en este caso, la vacunación contra el VPH. En nombre de todos los que participamos en el podcast de Código F, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias y su recomendación o recomendaciones para que más personas nos sigan y nos escuchen. Los esperamos el lunes 30 de marzo, programa en el que conversaré con Gerardo Gaya, director ejecutivo de la Asociación Civil Iluminemos sobre el Autismo. Los esperamos. Les mando un afectuoso abrazo.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.